Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Nosotros estamos acá por Radio Nacional y Nacional Folclórica en más de 20 emisoras de todo el país. Qué bueno que vos estés allá y qué grato sería, qué gusto sería, qué logro para nosotros que nos acompañaras hasta las 5 de la tarde. Para eso te proponemos un programa en el cual vamos a hablar de la actualidad nacional, inclusive la internacional. Mirá lo que te digo, qué audaz. Y pero también hablaremos de música, hablaremos de cine, habrá poemas. O sea, te ofrecemos lo que siempre tratamos de ofrecerte, que es un programa variado, que te tenga al tanto de lo que ocurre en el país y en el planeta, y que por otro lado te ayude a pasarla bien, también te acompañe. Vamos a ver si sale. Vos, probanos, probanos, ¿por qué no? Ponenos a prueba. Mariana Fossati, ¿de qué te reís?
No, digo, mejor que nos pongan a prueba que nos prueben. Claro, porque tal vez alguien se lo toma muy literal y que a calmarse un poco.
A calmarse, totalmente.
Pónganos a prueba, entonces. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy es el último día, hoy es el último día de esta semana para pedir sus canciones. Ajá, sí. Mañana van a sonar algunas de esas canciones, no todas, porque la vida no es un lecho de rosas. Así que prueben, propongan esas canciones y digan lo que quieran al 0810-222-0870 y nos pueden dejar grabado un mensaje de hasta 30 segundos y si no, nos escriben un WhatsApp 11-3-870-7485.
Exacto, y vamos a decir una cosa, reportaje exclusivo a don Juan Manuel de Rosas, y preguntamos, ¿la vida, don Juan Manuel, es un lecho de rosas? No. No, dice, listo, ya está, listo. Sí. Terminado el reportaje, gran reportaje, cortito y un título, y sacamos un título, qué importante. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, equipo, buenas tardes. Bueno, la política, viste que no pasa nada, es una semana tranca, entonces estamos... Vamos a charlar un poquito, vamos a recuperar algo de lo que estamos a la mitad de la semana, ¿no? Hoy es miércoles, tuvimos un lunes y un martes agitado. Bueno, la justicia, el terreno judicial que vos bien conocés, Mario, del que hablaste bastante. Bueno, algunos efectos de la política, ¿no? ¿Qué pasa con la política cuando se mueve en el terreno judicial? Aparecen ahora, ¿no? Cosas como ya es candidata Cristina, así, se precipitan lecturas sobre como consecuencia, bueno, de algo que tiene, ¿no? Que tiene obviamente una importancia institucional fuertísima. Así que vamos a hablar de eso, Mario, y traje un poema porque mierda, casi me olvidé nombrarlo. Mira vos. Un poema de un gran poeta argentino, uno de los pioneros del surrealismo en la Argentina, se llama Enrique Molina, así que viene bien.
Preciosa la propuesta. Miguel Fernández, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo para todas y todos. Venimos hoy miércoles con algo de cine. En estos días hablamos de 30 noches con mi ex, la última película de Adrián Suar, que nos hizo hablar un poco de números de taquilla. Estaba la propuesta del conductor, de no vinculante, ¿no? De repasar la lista de esas 19 películas argentinas que en los últimos 20 años superaron el millón de espectadores. Vamos a ver esa lista, vamos a sacar algunas conclusiones, algunas omisiones que nos deja ver, y también hablar un poco de lo que es la producción y la distribución de cine en la Argentina.
Interesantísima propuesta, y desde luego, como siempre, no vinculante lo que dice el conductor, está para sugerir y el resto... No digan así, no me hagan sentir culpable, que me sale... Digo, si hay algo que, bueno, que enraiza en ciertas tradiciones y que uno tiene, es la, digamos, la mochila de la culpa, que, bueno, vamos, no tiene nada que ver esto con lo que voy a hablar, que se supone que es más serio. Te pido, por favor, el título, Mariana Fossati.
6 meses de guerra, cambios, continuidades e incertidumbres.
Uno no lleva la cuenta todos los días, ni mucho menos, uno a veces se olvida, yo no soy tan observador de fechas recientes. Se cumple 6 meses del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es una fecha, en definitiva, que se cumplan 6 meses, que se cumplan 5 meses y 28 días, que se cumplan 6 meses y 3 días. Es más o menos lo mismo, pero algunas cuestiones del onomástico sirve para poner la mirada, repasar algunas cuestiones, ir y venir. y repasar ya, que esto es fácil desde afuera o sin estar uno tan involucrado, tan comprometido, porque no sabe, ¿no es cierto? Este economista no conoce tanto del universo internacional y menos conoce de cuestiones bélicas, ¿no es cierto? Entonces uno mira, escucha, leyó mucho. En los primeros días, en un mes o en dos meses, se sucedieron algunas profecías que, como suele suceder, con esas profecías, fracasaron. Es lo que ocurre. Aparecen los augures, aparecen los profetas, aparecen los vaticinios veloces, certeros, qué sé yo, y entonces Rusia va a llegar a Kiev en 5 minutos, 10 minutos, 15 días, 20 días, va a entrar y termina todo, 2, los rusos naufragan y se quedan por ahí, son hechos puré, 3, las sanciones que aplica la Unión Europea, un sistema, ¿te acuerdas que había? Estará por ahí, algo debe hacer, que se llamaba SWIFT, como una famosa fábrica argentina, ¿no? Como una famosa productora argentina, una empresa, una industria tremenda. Ninguna de esas cosas ocurrió del todo, por lo menos no ocurrió de modo tan rotundo. La guerra sigue, Ucrania ha sufrido gastos, daños y pérdidas gigantescas. Tal vez la economía rusa, de eso se sabe menos, hay menos información. La poca que hay, te diría, no es especialmente confiable, apesta, digamos, a parcialidad, sea del lado ruso, sea del lado estadounidense, que son los que más producen. Los europeos son a veces buscando bien si alguien te sopla, ¿no? Si tenés algún amigo que te sopla algo. Por ahí en Europa hay más material, porque hay más diversidad en el periodismo, porque quedan, ¿cómo decir?, algunos nichos o espacios más o menos socialdemócratas o progresistas que pueden decir algo, pero de todas formas, las primeras profecías acerca de la brevedad del conflicto, ganando uno, ganando otro, vaya a saber, vienen siendo superadas, y a esta altura, las miradas que uno también observa, insisto, la parte subjetiva que puede agregar quien les habla es escasa, porque uno no sabe tanto, es esta guerra va a seguir un rato. ¿Cuánto es un rato? No sabemos, pero es un buen rato. Entre otras cosas, por ejemplo, uno se empieza a ver y se empieza a pensar un escenario obvio, condicionado por la naturaleza, por la madre naturaleza que todavía juega lo suyo, qué sé yo, y en la zona donde está Rusia siempre juega lo suyo, que es, va a llegar el invierno en Europa. No es una primicia para gente a pie, ponele, pero fíjate vos que la guerra empezó a fines de febrero, o sea que ya estaba terminando el invierno europeo y ahora viene pleno. Lo que para Argentina es un alivio, que es el ciclo de las estaciones, o puede serlo. O sea, van a llegar primavera y verano, y entonces el consumo, sobre todo de gas, puede bajar significativamente, y entonces la balanza comercial, etcétera, etcétera, el déficit, pueden disminuir. Para los europeos es al revés, por supuesto, con otra solvencia, con otra opulencia, con otra guita, pero lo cierto es que la guerra les está costando muchísimo a los europeos, y que, haciendo un balance, un repaso de cosas, de cuestiones que hemos abordado acá más o menos en detalle, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que sobrevivió, no se entiende muy bien, nadie supo muy bien para qué, después de la caída del Muro de Berlín y después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se mantuvo, se dedicó a hostigar a los rusos en forma manifiesta, en la idea de que los rusos no tenían cómo reaccionar, o no tenían incentivos para reaccionar, o no tenían fuerza, y los rusos un día reaccionaron e invadieron Ucrania. Lo que hemos dicho más de una vez, nos pareció mal en ese momento y nos sigue pareciendo mal ahora, por el principio de inviolabilidad de las fronteras, que es un principio sagrado del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, y ahí hay una agresión. Lo que luego ocurre es que esa agresión no deja estáticos los roles de los dos países, sino que hay una intervención muy enérgica de la OTAN, que encuentra su razón para vivir. No, es decir, la OTAN encuentra una razón para sobrevivir. Hay lindos libros de John le Carré, que falleció hace poco, aquel autor británico que tanto reflexionó sobre el servicio secretico. Se parezco al Carlito Balá, que viene de cumplir años, sobre el servicio secreto británico. Esta es la madre del error. vieron que pienso lo que estoy por decir, ¿viste? Por eso me pasan estas cosas. Servicio Secreto Británico, y las últimas novelas de Le Carré aluden a la pérdida de sentido que encontraron muchos de los agentes o espías británicos cuando terminó la Guerra Fría, cuando se quedaron sin enemigos, cuando empezaron a convivir con los enemigos, y cuando su ideal europeo quedó difuso, borroso, no solo porque terminó la guerra contra los enemigos de Europa, que era el bloque soviético, de esa Europa por lo menos, que era el bloque soviético, sino además porque Gran Bretaña se peleó con Europa, ¿no? O sea, es decir, los otros entraron a Europa, digamos, el bloque, los que integraron el bloque soviético, y los británicos Brexit, y entonces un bollo, y quedaron bastante esquizos, digamos, esos espías se quedaron sin razón para vivir, y quedaron aparte muy, y no hablamos solamente protagonistas de ficción, sino una lógica de su existencia. ¿Para qué diablos nos estuvimos peleando todo el tiempo con esta gente? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? La OTAN se habrá planteado eso, seguramente no, porque la OTAN no es una persona. Pero algo pasaba ahí, de repente recobró bríos, recobró sentido y demás. Y los Estados Unidos de América encontraron, y su presidente Joe Biden, un presidente muy flojo que ganó, que le debe su victoria a Donald Trump, y que no se ha lucido especialmente por eso, encontró un motivo para colocarse bien en el planeta, ser el líder de los países democráticos que luchan contra una dictadura. ¿Te suena? ¿Cuántas veces lo hizo Estados Unidos? Un montonazo. ¿Cómo hace? Si viene al caso, encuentra dictaduras, por cierto, cuando el mundo no es tan complicado, y a veces si no las encuentra, se inventa. ¿Verdad? Es lo mismo. En este caso, encuentra un enemigo que le viene bien porque Putin es una figura que tiene tintes autoritarios, porque en general para los norteamericanos es una persona muy hostil y muy... Y porque la agresión a Ucrania suscita sentimientos de empatía y de cercanía que posibilita que Trump se coloque en un papel de líder en una guerra en que los rusos ponen soldados, ponen gente y demás. Ucrania pone la mayoría de las víctimas y su propio territorio. Los estadounidenses ponen guita y liderazgo, y los países europeos se encuentran con la sorpresa de que tienen que poner guita. Tropas no ponen mayormente. ¿Por qué? Y porque ese ha sido su diseño durante muchísimo tiempo, salvo el caso de un par de países, pero que tampoco lo han hecho tanto en Europa, que son Gran Bretaña, por su lado, gran aliado de los Estados Unidos, y alguna vez Francia, pero en otro lado. Entonces, lo que se encuentran los europeos, y lo que ahí sí me permito bosquejarte una intuición de algo que voy a preguntar mejor en los próximos días a gente que conoce más, que es, los europeos están pagando fangotes de plata, fangotes de guita, los ciudadanos, la gente de a pie, por la energía, pero cifras siderales. O sea, se les ha encarecido la vida, no solo por efecto de una inflación muy alta para ellos, que para nosotros sería anemia, pero que para ellos es muy elevada, que los afecta, los atañe, pero aparte los convulsiona, quizás más que a nosotros todavía, porque no hace muchísimo tiempo que no la viven, pero aparte por el costo específico de la energía. Lo que pagan de gas es una locura. Te hemos comentado alguna vez, y lo hemos hablado con Juan Manuel Carr, que estudia bien estos temas, que han surgido medidas distribucionistas, diría uno, redistribucionistas en todos los países. O sea, en España se ha disuelto la gratuidad de muchos medios de transporte. Muchas personas se suben gratis al medio de transporte para ahorrar ese costo. ¿A cambio de qué? De que no usen sus vehículos, por ejemplo, y de que, bueno, están gastando muchísima guita en otras cuestiones y tienen un alivio. Hay también subsidios por acá y yo para allá, subsidios para estudiantes, subsidios para personas de cierta edad. En Francia también ocurre. Francia es un estado social muy expandido. Alemania también tiene coberturas sociales grandes. Y España tiene un nivel de coberturas no tan alto, pero tiene un gobierno socialista que no es el más socialdemócrata de la historia de la socialdemocracia, pero es más socialdemócrata de que otras socialdemocracias. Lo que se encuentran los europeos, y esto por la información que dispongo se advierte peculiarmente en Alemania, es la sorpresa de que hay que poner algo para mantener la paz en el mundo. Una generación, o más de una generación, estamos hablando, ¿cuándo terminó la guerra la llamada Segunda Guerra Mundial, 1945, Alemania desarmada, Plan Marshall. Vos quedate tranca, nosotros te damos guita, vos. Y Plan Marshall más unidad europea, Unión Europea. Plan Marshall, iniciativa estadounidense, Unión Europea, iniciativa intrínseca de los países de Europa, en particular de Francia y Alemania, los dos grandes. En vez de matarnos, vamos a hacer negocio. En vez de matarnos, vamos a integrarnos culturalmente, en vez de odiar a tu gente, a tu idioma, vamos a hablar, vamos a aprender nuestro idioma en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, vamos a ser bilingües, solo para empezar, y van a cesar las guerras. Y cesaron bastante. Hay una licencia poética, o algo así, llamalo pirulo, con la guerra de los Balcanes, donde en los cuales Francia y Alemania se alinearon con sus antiguos aliados. Pero fuera de eso, en general, Europa no hubo tanta guerra, y entonces, en particular, y Alemania nunca se rearmó, ¿no? Alemania nunca se rearmó, y entonces hay por lo menos un par de generaciones que podían decir un par de cosas. Ah, nosotros no somos nazis, porque, digamos, no habíamos nacido, acabamos de nacer, o somos chiquitos, que yo, no somos ni fuimos nazis, no somos violentos, somos un país que progresa, que trabaja, donde la gente estudia, que otorga becas, somos la locomotora de Europa, digamos, damos bastantes ejemplos. Hemos tenido en el último lapso la mejor estadista europea, que es Angela Merkel, que es de derecha, pero que, digamos, que también es más abierta y más tolerante que muchos otros que supuestamente se ubicaron un poquito a su izquierda. Y esas generaciones entonces han vivido también con la tranquilidad que, por ejemplo, está bien, al Estado se lo sostiene, el Estado te da montones de cosas. Si no fuiste a Berlín, te recomiendo vivamente que, y podés hacerlo, te recomiendo vivamente que lo hagas. Cuando llegues a Berlín, vas a ver una ciudad maravillosa que es puro subsidio. No es decir puro subsidio, el transporte es bueno, es óptimo. ¿Y qué tal? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? Ahí está subsidiado. Cuesta para nosotros mucho, pero está subsidiado. Pero esas generaciones, ¿a qué se acostumbraron? Aquí hay un rubro del presupuesto de las grandes potencias que no existía para ellos, que son los gastos bélicos, ¿no? Que son los gastos bélicos. Y ahora resulta que va a empezar a poner, porque está bien, los yanquis ponen, los yanquis le dan mucho material a los ucranianos, los yanquis pagan mercenarios, los yanquis mandan drones, pondrán espías y harán una cantidad de cosas espantosas de las cuales mayormente ni nos enteramos o nos enteraremos más adelante por Netflix, por Hollywood, no sé, por vaya a saber qué. Pero, en todo caso, los europeos algo tienen que poner. Los europeos ponen su temor, porque la guerra está ahí a metros. Es decir, el temor que fundó siempre el antagonismo entre la Unión Europea y la Rusia soviética y la Rusia general. Y lo otro, los tienen cerca y aparte les va a pesar en el bolsillo. Que ya le está pesando la guerra, que están teniendo inflación, que le está costando la energía y que un día van a decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es? A ver, don fulano, el pobre ñato que entró ahora por la socialdemocracia, que entró tarde y en un momento muy difícil, a decir, fulano, a ver los rubros del presupuesto, ¿cómo es? ¿Cuánto para energía? Tanto. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para pagar drones? ¿Para darle a no sé quién, para que haga no sé qué cosa? Porque si no, qué sé yo. Y entonces sectores que tenían posiciones muy avanzadas, muy razonables y muy tolerantes, y que no tenían que echar mano a su bolsillo, tienen que hacerlo. Y esto puede ser un cambio de mentalidad importante que a aquel lugar puede ir, no tengo idea, pero que en todo caso es llamativo. Todo eso mezclado con el rol que juega China en todo esto, que no me voy a extender mucho, cualquier día con este sexto aniversario, cualquier día le hago una propuesta no vinculante a Juan Manuel Carr que se explaye sobre estos temas, pero hay algo que sí se puede decir, que es China no participa en esta guerra, está más cerca de Rusia que de los otros, pero no participa, no pone armas, no es un país beligerante y es, tanto como Rusia, el principal adversario enemigo de los Estados Unidos. Sobre todo la óptica de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos, y esto tiñe mucho las relaciones con Argentina, cosa que no se cuenta en general, y que para la Argentina es una sin razón, porque la Argentina tiene un enorme comercio con China. Hay algo que dice nuestro compañero Néstor Restivo, que es súper interesante respecto de China, tal vez se le pueda sacar punta al lápiz, pero es interesante, que es, China es una potencia mundial que no ha utilizado las guerras en esta etapa para acrecentar su condición de potencia mundial. Tiene una situación muy hostil con Taiwán, lo sabemos, se puso en carne viva recientemente, pero no ejercita guerra. O sea, a diferencia de los rusos, a diferencia de los yanquis, a diferencia de los británicos, y a diferencia de los europeos, hasta el año 45, digamos. Los europeos habían encontrado una sabiduría que era nosotros, en lugar de matarnos, hacemos negocios, y en un momento dijeron, en esto nos empaquetamos a los rusos, porque le compramos el gas, le compramos esto, le compramos lo otro, tiramos gasoducto, y los rusos, que no son Unión Europea para nada, que son de otro palo y qué sé yo, pero van a entrar en esta lógica. Los rusos patearon ese tablero y el mundo está muy, muy raro, muy convulsionado, muy encarecido en bienes primarísimos, como son la energía y las commodities, y el mundo sencillamente no volverá a ser el mismo. Mira la primicia que te di en Gente a Pie.
Estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapie_am.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Sonidos de la historia.
El señor es Fidel Pinto.
¡Ay! ¿Usted es Fidel Pinto?
Sí, mi crema portuguesa. Pero usted dígame chiche como en casa.
Así que usted es Fidel Pinto. Ya me parecía una nariz conocida. Pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera, ¿eh?
Ay, no más.
Así que usted es dueño de una estancia.
Así es, de una estancia. Nunca me gustó depender de la familia, por eso. Que cuando mi tío me dijo, Fidel, te regalo la estancia, le dije, envolvémela, que me la llevo.
Nacional saluda a la gran radio argentina. Felices 102 años.
¡Feliz cumpleaños!
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Miércoles, todos los días, Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Axel Kicillof dijo que el gobierno anterior se dedicó a desfinanciar y generar desempleo en la provincia. El mandatario realizó estas declaraciones al encabezar el nombramiento del nuevo ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.
Cada vez que vinieron a sacar derechos para los trabajadores, hubo menos salario, menos empleo, menos derechos laborales, menos bienestar para el pueblo y además le fue peor a las empresas. A eso hay que grabárselo en la cabeza, sacar derechos, sacar salarios, mata el mercado interno, mata la demanda y entonces no hay inversión, no hay creación de empleo, no hay un carajo. Veía a la prensa macrista ya diciendo, es un trabajador, es duro en sus negociaciones. ¿Cómo no vamos a ser duros para defender los derechos que están consagrados en la Constitución y en las leyes? ¿Qué quieren, que seamos blandos? ¿Que nos doblemos ante la primer presión, ante la primer tapa de diario, ante la primer nota, ante la primer operación política, ante el primer juez que diga cualquier cosa?
Piden que Astillero Río Santiago se transforme en una sociedad del Estado. El presidente de esa fábrica naval, Pedro Basiesco, presentó a legisladores de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley para transformar al astillero más importante del país en una sociedad del Estado. El titular del establecimiento naval más grande del país destacó que la planta tiene todas las condiciones para convertirse en una plataforma regional y generar divisas para el país.
Datos del tiempo.
En Chosmalal la temperatura es de 14 grados, humedad 39%, el cielo está nublado. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura 25 grados, dos décimas, humedad 35%.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi corrió sobre los ojos de Diego Armando Maradona.
Qatar 2022 está en
la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
De Martín Urieta, este poema.
Causando penas voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir. Que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Urge que me despierte y con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir.
Vicente Fernández cantaba Urge.
Martín Rodríguez, ahora sí, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, decíamos al principio del programa, semana particular, ¿no?, en la Argentina, ¿no? Se venía todo dando con el efecto Massa, ¿no?, y la asunción de Sergio Massa como el guión del gobierno de las últimas semanas, se apareció toda esta situación que se veía venir, ¿no? Se sabía que iba a haber un alegato de este fiscal Luciani, que esto iba a despertar, obviamente, reacciones y todo lo que fue ocurriendo. Para ponernos en clima, vamos a escuchar algunas voces. Tenemos a Maxi Ferrari, tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, del Campo Opositor, y la última voz que vamos a escuchar es Cristina Fernández de Kirchner.
Te diría que tarda en llegar, pero al final hay recompensa, ¿no? Y hoy es un día histórico porque pone la verdad y las pruebas inapelables de lo que en su momento, en el 2004, en el 2008... denunciaban casi en soledad tres mujeres de la coalición cívica, ¿no? Y donde casi todo el arco político, gran parte del periodismo, salvo honrosas excepciones, miraban para otro lado. Acompañamos y compartimos ese final que ha tenido el fiscal, que es lo que se juega en estos momentos de la Argentina, ¿no? Que los señores jueces tienen el mandato de dictar una condena firme para recuperar lo robado y que se trata de corrupción o justicia.
Obviamente ella insinúa todo esto, esta cosa de meter a todos en la misma bolsa. A ver, que quede claro, no somos todos iguales. Ella quiere justamente, en vez de defenderse, en vez de explicar todas las acusaciones del fiscal, embarra la cancha, confunde. Tiene que seguir los pasos de la justicia. No le demos la vuelta, no embarremos más la cancha.
Pues yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López.
Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz que no tiene que ver nada con el mundo. Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento. ¿Saben por qué cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? Porque aparecieron ellos con el ovillo, los macristas.
Una cosa es que, viste que... Los bolsos no se revolearon estrictamente, ¿no? Los bolsos los
acercaron. No, sí. De, vos sabés que Durán Barba, claro, me parece en persona, sí, contaba que, sí, que él iba a charlas y preguntaba a la gente quiénes vieron sí, a José López revolear el bolso. Y todos levantaban la mano, sí, y nadie lo vio.
Parecía un maletero de retiro, ¿no? Que, sí, que te revolea la valija, y bueno, finalmente no. Bueno, en fin. Bueno, la agenda judicial tomó la política. Yo voy a hacer algunos ejes de que se me ocurren, algunos punteos de análisis, y después obviamente para seguir charlando. También hubo otras voces, ¿no? Hoy a la salida, digamos, de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales se llamó a no sobreactuar. Un diputado planteó la pena de muerte, bueno, en fin, eso fuera del, ¿no? Golpe bajo de la cintura, saquémoslo de la cancha. Pero también el juicio político al presidente, dijo, bueno, no sobreactuemos, ¿no? Es decir, tiene un registro, Gerardo Morales tiene como dos registros, ¿no? Un registro mucho más vengativo y feroz en la propia provincia, sobre todo en el tratamiento público que hace sobre Milagro Sala, ¿no? Que muchas veces es, a mi juicio, completamente impiadoso, y no hablo de la cuestión judicial en sí, sino un trato como deshumanizado, ¿no? Que tiene hacia Milagro Sala, y después tiene frases y posiciones en zonas de mayor sensatez a nivel nacional, ¿no? En fin, los políticos, las personas, todos somos complejos. La agenda judicial, primera cuestión, tengo un punteíto rápido, es un poco el teatro de la grieta. ¿Por qué digo esto? Que siempre reaparece, ¿no? Y además arrastra esos nombres, ¿no? Ahora todos sabemos quién es Luciani, sabíamos quién era Bruglia, Gómez Padilla, en fin. Aparece una cantidad de nombres en esa especie de reaparición cíclica que hace la agenda judicial en la Argentina, ¿no? En causas que comprometen a Cristina, en causas que comprometen al expresidente Macri, en Correo Central, en fin, hay un caudal, digamos, de agenda judicial, pero siempre están, sobre todo donde aparecen, son las principales figuras de la política. Uno diría, es el teatro de la grieta o de la polarización política, para buscar un término a lo mejor más adecuado politológicamente, en parte porque la sociedad no se divide solo sobre los valores que cada, diríamos, vamos a decirlo rápido, hay dos tercios, un tercio más macrista, un tercio más kirchnerista, porque no son mayorías, subrayo eso también, son tercios, cuartos, digamos, del electorado que concentran valores ideológicos, pero también concentran, diríamos, prejuicios sobre los otros. Es decir, yo creo que hay gente que piensa de buena fe lo peor sobre el otro, ¿no? Es decir, y acá se parecería a decir, pido, anticipo el tono que a lo mejor para muchos oyentes que toman partido, como todos, yo también tomo partido, digamos, soy periodista, pero también soy peronista, digamos, que es esta idea de, para algunos, Cristina es la jefa de una asociación ilícita, para otros, Cristina es la víctima por el enfrentamiento al poder real, ¿no? Entonces, y para algunos, Macri es el líder republicano, y para otros, Macri es el neoliberalismo que viene a encarnizarse con el pueblo argentino. Entonces, si fuese solo la división de polos a partir de lo que creen, de cuánto el Estado puede intrometerse en la economía, cuáles son las relaciones exteriores que tiene que tener Argentina, que también están en el repertorio, digamos, de esos polos ideológicos, tal vez las cosas serían más fáciles y más suecas, diría uno, desconociendo Suecia, digamos, que me imagino que en Suecia debe haber también, ¿no? Es decir, la política. Yo cada tanto cuando voy a veranear desde Costa del Este, por una cosa que tiene que venir un físico a explicarme, escucho radios uruguayas. Los políticos uruguayos se putean, se odian, y hay un montón de gente que odia la política. O sea, no es que uno cuando dice, no, vas a Uruguay, y ese cantón suizo, ¿no? Pasa más o menos, parece que estás escuchando las radios de Argentina. En fin, esa es la cuestión, la primera cuestión. Yo creo que esto desata o muestra en el campo, vamos a decir, en el mundo opositor, en el campo de la oposición, me parece que dos lógicas que tienen en torno a Cristina y al kirchnerismo. La primera es ganarle políticamente. Es decir, recuerdo la frase de un macrista, un intelectual macrista, que hizo: yo quiero que el kirchnerismo sea volverlo insignificante políticamente. Bueno, es un objetivo político noble, genuino, ¿no? No ha mostrado el propio kirchnerismo ser invicto electoralmente. Ha perdido un montón de elecciones. Y diría, hay que perder y hay que saber perder. Y hizo las dos cosas. Se retiró, levantó sus petates, puteó, no tuvo ganas Cristina de entregarle la banda a Macri. Se amarró un poquito, pero todo el mundo se fue a la casa, ¿no? Es decir, hay que perder y hay que saber perder. Aceptar la derrota, en fin. Y luego hay otro impulso que organiza la oposición, que es meterla presa. Pero yo diría que meterla presa, para no entrar al terreno judicial que no manejo, yo diría que eso encarna una segunda cosa, que es como extirpar, ¿no? Extirpar al kirchnerismo de la política argentina. Cuando el kirchnerismo, si uno toma el periodo 2002-2022, los últimos 20 años, a mí me gusta, sin afán historiador, llamar la segunda transición democrática, ¿no? Después de la implosión de 2001, uno diría tuvo 15 años de gobierno. Sin en 20 años, tomando los tres gobiernos del Frente de Todos, más o menos tres años, ¿no? Del Frente de Todos, uno diría fueron prácticamente 15 años de gobierno, ¿no? Es decir, y ahí sí entra una frase que te robo, y que es una pregunta, Mario, que es: ¿cuánta afectación a intereses tiene que sean proporcional, o tuvo el kirchnerismo, proporcional al odio que generó, ¿no? Y que es menor, vos lo decías, que la afectación de intereses que tuvo el peronismo a mitad del siglo, que partió la historia argentina en dos, ¿no? Es decir, por todo lo que hizo. La otra cuestión, uno diría, ¿y qué produce esta judicialización en el oficialismo? Mi sensación es que la resuelve la política Cristina. Es decir, que todo ese meollo, y ahora voy a dar una hipótesis de por qué, pero todo ese meollo de la interna del Frente de Todos, de la superposición, de dónde está el poder, quién es el liderazgo, qué lidera quién, quién tiene la lapicera, la última palabra, la primera palabra, digamos. Toda esa cuestión, de algún modo, y por un momento, no quiero decir que esto sea la resolución definitiva, pero por un momento resuelve y muestra una especie de cristalización del poder adentro del Frente de Todos. Cristina es la líder del Frente de Todos, Cristina es la máxima, digamos, figura política, y Cristina recupera la narrativa política, que es un tema, un elemento que para Cristina es decisivo, es una política parlante, es una política que cree en su autonarración. Hay otros políticos que no, otros políticos que creen en la mano invisible, ¿no? En la construcción de sí mismos, que son menos, digo, incluso diría Macri, oscila entre una cosa y otra. Si tiene una gran autonarración, diríamos la de los 70 años del peronismo, que es, diría, uno de los ejes narrativos más fuertes de Macri, pero también a veces juega un poquito a las escondidas, ¿no? A Cristina le gusta hablar, le gusta narrarse, y la reubica en un lugar que le queda más cómodo en un sentido, que es, ella enfrenta el poder, que es más incómodo que narrar al gobierno. Que a este gobierno a Cristina le cuesta narrarlo, no lo narra, de hecho.
Es menos incómodo.
Es menos incómodo, es menos incómodo, claro. Exactamente, al revés. Bueno, claro. Ya que estaba hablando de lo que se ordena, me desordené yo, Mario, por decir así. Luego, algunos elementos que tienen que ver con las perspectivas históricas que se ven en estos días. Por ejemplo, la primera, que fue la anterior y luego surge otra, la referencia de Luciani y de esta causa, el alegato del fiscal y una referencia histórica, el juicio a las juntas, ¿no? Uno diría que ahí hay, obviamente, la referencia histórica es parte de la retórica política, ¿no? Si todo el mundo se referencia en un hilo histórico, en una referencia, en un, bueno, en fin, le da sentido, le da marco a la política, y la justicia es un ámbito de la política. Y el propio gobierno lo hizo con el 17 de octubre, es decir, van a proscribir y meter presa a nuestra líder y vamos a movilizar, y aparecieron una serie de imágenes. La primera cuestión con el juicio a las juntas, medio que se cae solo, ¿no? El espejo. Para decirlo rápido, a mí hay una sensación que me resulta... Que a veces, digo, a veces no sabemos, y la historia mejora algunos hechos, los va mejorando, o va haciendo justicia con algunos hechos. La física del poder del juicio a las juntas, la física del poder podría dar la siguiente: el ejército vencedor se juzga a sí mismo, ¿no? Es decir, Alfonsín, la sociedad argentina y los movimientos de derechos humanos lograron una imagen potentísima, casi inconcebible. Cuando Rodríguez Arias, en un buen documental, dijo el Nuremberg argentino, olvidó eso, que había un ejército vencedor contra un ejército vencido. Acá no había eso. Acá era un poder militar, políticamente retrocedido y vencido por un orden civil, pero un poder militar que preservaba las armas. O sea, ¿no? Es decir, hubo que ir a buscar, y así surgieron las rebeliones carapintadas, hubo que ir a buscar militares a los cuarteles, ¿no? Hubo citaciones judiciales que golpeaban la puerta de Campo de Mayo, quiero decir, no es que eran tipos que estaban en un geriátrico, ¿no? Decían, perdón, vengo a molestar al hombre para decirle que lo esperan en Comodoro Py, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un tema clave. Y después, el 17 de octubre, la referencia, ocurre algo parecido, que es, hay una mitología tan presente, tan potente, que olvida o que, digamos, que invoca como una especie de llamado de lo histórico, que invierte un poquito, ¿no? El carro delante del caballo, en el sentido de que primero ocurre el acontecimiento y luego viene el mito, y no al revés, ¿no? Es decir, nadie se despertó una mañana y dijo, ¿a dónde vas, querido? Voy a hacer el 17 de octubre y vengo. Es decir, la historia ocurre primero como acontecimiento y luego aparece el símbolo. Y así fue el cordobazo, así fueron todos los hechos que uno diría de, que forman parte de lo mejor de la memoria popular, ¿no? Y el 17 de octubre lo fue, y fue una sucesión de hechos, y hay libros buenísimos, ¿no? El que quiera leer sobre eso, por ejemplo, puede leer un buen libro de Félix Luna, ¿no? Sobre el 17 de octubre. Y una cuestión, y con esto voy cerrando, la proscripción de Cristina, la idea de la proscripción. Yo creo que en la política argentina sobre Cristina se montó otra cosa, más del siglo XXI, y creo que no ahora, y no estoy hablando de la intención política de algunos jueces y fiscales, que efectivamente es proscriptiva, que lo es, porque el gato del fiscal no nos permite mentir, pidió que sea una persona que no pueda ejercer nunca más un cargo público. Eso sí es una proscripción, es decir, no me corro de la letra del propio fiscal, ¿no? Pero yo diría que en el espíritu de una época, lo que hubo en torno a Cristina fue una dependencia, ¿no?, sobre, incluso opositora, sobre que ella, o sobre los no cristinistas, los no kirchneristas, o que ella ocupe el centro de la escena. Yo diría que durante el macrismo hubo momentos que estaba prohibido no nombrarla, porque creían que el rechazo de la sociedad a Cristina consumaba una energía social suficiente para tapar otros problemas y para ganar elecciones. Eso fue una apuesta política que encarnó Durán Barba y Marcos Peña, diríamos, en el periodo 2016-2017, y cuando entró la crisis se les rompieron todos los esquemas. 2018-2019 fueron momentos distintos, pero tan así que en el 17 le ganaron. Es decir, Esteban Bullrich y Gladys González, creo que Gladys González, enfrentaron a Cristina en la provincia de Buenos Aires con Unidad Ciudadana y ganaron. Entonces yo creo que sobre el siglo XXI uno diría, para esconder algo a veces hay que saturar como concepto general, ¿no? Y no tapar. Es casi, diríamos, suponer, como aquel decreto de la Libertadora, que algo se puede no nombrar, es imposible en el siglo XXI. ¿Quién? Porque no tenés que controlar solamente las pintadas callejeras o los diarios. Tenés que controlar todo, redes sociales, etcétera. Entonces es un ideal imposible. Y por último, hay un aspecto que me parece que el gobierno logró en una foto, y que es una cosa mucho más compleja de pensar, que es, mientras Cristina recuperó centralidad, y mientras Cristina recuperó su propia narrativa, apareció Massa y el señor Tijeras también. Es decir, estos mismos días se anunciaron y se fueron evidenciando en el boletín oficial recortes que además habían sido de algún modo prometidos por el propio Massa, que son sobre cuestiones fundamentales. Diría, recortes en el Ministerio de Vivienda, en el programa Procrear, recortes en obra pública, recortes en salud, recortes en transporte, en desarrollo productivo. Es decir, pasó la tijera y fue haciendo en educación, ¿no?, digamos, en programas, qué sé yo, el programa de prevención y control de enfermedades transmisibles, por ejemplo, sufre un recorte de 10.000 millones de pesos, etcétera, etcétera. Es decir, apareció esto, y uno diría, esto que era, en este aspecto narrativo, como dijimos, tan difícil de procesar para el kirchnerismo, que era cómo asimilar una agenda de mayor racionalidad, entre comillas, bueno, esta semana se logró en esta especie de disociación. Cristina en el centro de la escena, enfrentando un sector del poder, y detrás de escena, o debajo, sin que sea secreto estrictamente, porque sale un boletín oficial, los recortes de un gobierno que va consumando un programa económico de mayor austeridad. Estas son las dos imágenes del gobierno simultáneas de esta semana.
Interesantísimo tu planteo, aparte con un buen recorrido histórico, por ahí después la seguimos, solo un par de apuntes. El gobierno nacional, el actual oficialismo, hizo algo parecido, viene haciendo algo parecido con Macri, respecto de Macri desde que asumió, o sea, ¿no? Sí, es decir, sí. Esto que los macristas inclusive designan con él.
Pero Macri.
Pero es cierto, nombrar a Macri, todo esto que ocurrió por Macri. Y lo que viene ocurriendo, ya ocurre, hace falta que te diga que yo detesto a Mauricio Macri, lo cuestiono, no hace falta, porque cuando muchos se hacían los giles y digamos, se escondían o viajaban con él o cualquier cosa, uno estaba discutiéndolo, poniéndose de su lugar de trabajo y desde la postura que toma. Pero a la vez, es cierto que Macri ha recobrado potencia, sí. Ha recobrado presencia. Y yo creo, digo rápido esto porque es una hipótesis, yo creo que si las elecciones fueran pronto, al oficialismo le convendría que Macri fuera el candidato de Juntos por el Cambio, porque Macri tiene chances de ganar, tendría chance de ganar la interna Juntos por el Cambio y sería menos potente afuera en las generales. Es lo que uno cree. Pero a la vez que Macri haya resucitado cosas que, por ejemplo, Rodríguez Larreta no creía y muchos integrantes de Juntos por el Cambio no creían, revela una cierta debilidad relativa, un cierto retroceso del Frente de Todos que abrió un espacio. O sea, Macri pudo recobrar potencia a su modo, con un dispositivo mediático gigantesco, uno conoce todas esas cosas, pero también con algo más, digamos. Ese dispositivo en 2020 no le alcanzaba para poder salir, en 2020 no se podía salir a la calle, pero para poder aparecer muy en público, y ahora más o menos le basta. Todo esto es súper interesante, y hay otra cuestión que hay, que lo que vos planteaste es mi impresión. La agenda judicial es importantísima. ¿Por qué? Porque, bueno, porque está en juego la figura de Cristina, el deterioro que le pueden causar, aunque no la proscriban en sentido estricto y demás, es súper importante. Pero la agenda por la cual, creo yo, la agenda por la cual el gobierno va a ser juzgado, por lo menos por ese tercio de argentinos que vos filiaste por acá y por allá, es básicamente la agenda de la vida cotidiana, de lo que los gringos llaman, los yanquis llaman el metro cuadrado, el lugar donde vive la gente en particular, el modo en que se vive, la capacidad adquisitiva, la calidad de vida, el valor adquisitivo del salario, todo eso es el núcleo. Seguramente siempre ha sido central en las elecciones presidenciales y esta vez también va a serlo.
Punto también. Tomo también esto que decís del metro cuadrado, maravillosa metáfora. Punto también, Mario, que en qué condiciones llega el gobierno o llega la política, con qué agenda llega la política hasta ahora, insisto, a las elecciones del año que viene. Yo diría, llega con una agenda un poco más inclinada para la oposición. Es decir, hay dos ejes de discusión que tienen mucha factura kirchnerista. El subsidio a las tarifas y los planes sociales, ¿no? Es decir, son dos temas en los que, digamos, la oposición hace sentir el copyright kirchnerista y dice, sobre estos temas nosotros vamos a trabajar. Uno diría también, y es la pregunta, ¿no?, que es si hasta dónde y de qué se trata un consenso de ajuste, ¿no? Si existe o no, y hasta dónde hay o no, y muchos dicen que lo hay, un consenso para un ajuste.
Martín Rodríguez, gracias.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Seguimos construyendo y entregando casas. Y ya entregamos más de 55.000 viviendas para que cada vez más argentinas y argentinos lleguen a su casa propia. Porque eso quiere decir que más gente llega al calor de su hogar después de un día de trabajo. A matear en su propio balcón, a decorar su living como quiera, a tener su propia habitación, a agrandar la familia o a decir con orgullo, este domingo nos juntamos en mi casa. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamaspormenos@sea.org.ar. O visita nuestra página
www.colectamaspormenos.com.ar.
Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Nacional. Todo el año, Federalismo Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes. Al eximio politólogo internacional Mario Weinfeld le habla Fernando de Rosario. Compañero peronista, pero además kirchnerista, además cristinista, pero además le pido al compañero Mario Weinfeld que se place en todo el análisis de la geopolítica que nos tiene amordazado, acorralado y diluidos acá.
Antonio de Caseros, Cristina firme junto al pueblo, es la jefa que transmite alegría, felicidad y paz. Gracias, dice Antonio desde Caseros.
Y hola, gente de a pie. Hay una noticia, Mario, que pasó un poco desapercibida con el juicio a Cristina, y es el anuncio económico de un recorte en el gasto público de miles de millones de pesos. Desde el 2001, que no hay un anuncio parecido. Ustedes, bueno, se acordarán todos del famoso recorte a las jubilaciones y otros gastos del 13%. Bueno, aquel episodio, por supuesto, terminó mal, ¿no es cierto? Esperemos.
Nos escribe Luis a nuestro WhatsApp. Hola, amigos de Gente de a Pie. Impecable análisis el de Mario. Como siempre, un gusto poder disfrutarlo. También como panelista en Desiguales por la TV Pública. Que sigan los éxitos. Abrazo patagónico, nos dice Luis.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16 en la República Argentina. Sergio Massa participó de un encuentro de productores de Coninagro.
El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió en la sede de Coninagro con los principales dirigentes de esta entidad que forma parte de la mesa de enlace. Así lo confirmaron fuentes oficiales que además adelantaron que se van a realizar anuncios para el sector agropecuario. Aunque no se especificaron los detalles del anuncio, tendrían que ver con una mejora en los porcentajes del llamado dólar soja, ya que al momento de la venta que realizan los productores, tienen un porcentaje de acceso a dólar solidario del 30% y lo que estarían buscando es ampliar esa cifra. Los sectores del campo lo que pretenden es una cifra cercana al 50%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
Santa Fe reabre las paritarias del sector público.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales reabrió la paritaria en la provincia. Es el primer gremio del sector público de Santa Fe en iniciar la revisión de la política salarial para el último cuatrimestre del año. El objetivo es cumplir con la cláusula de revisión prevista para septiembre y acordar una mejora superior al 46% que se había pactado el marzo pasado. Así lo explicó por Nacional Ignacio Monzón, secretario general del gremio FESTRAN.
Nosotros hemos quedado comprometidos con los intendentes y presidentes de comuna de realizar una reunión
este día lunes 22, o así en la sede central, donde bueno, planteamos claramente el tema de la inflación, cómo están perdiendo a gozo los trabajadores, porque en el anual, en estos 8 meses, la inflación va de un 54,1 y nosotros en agosto vamos a tener de aumento un 46%. Obviamente, cuando comenzamos con este acuerdo por allá por el mes de marzo, nos parecía imposible que nos superara la inflación, pero bueno, lamentablemente esta es la situación, los intendentes lo entienden y obviamente vamos a seguir conversando para en septiembre regularizar esta situación.
Gabriel Barila, Radio Nacional Santa Fe.
Deportes.
Jornada de amistoso internacional en el Camp Nou. Barcelona se enfrenta en instante 16:30 al Manchester City. El equipo de Pep Guardiola tendrá al argentino Julián Álvarez como titular.
Tránsito.
Tránsito intenso, la General Paz sin demoras hacia Liniers. Augusta, la Buenos Aires La Plata con bastante tránsito al sur, no presenta demoras. Y toda la zona de la ruta 23 está soleado entre Valenoche y San Antonio Oeste. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 7 grados, humedad 79%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 37%.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022 por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fosar. Prometimos a Wisniewski que íbamos a hacer al revés, que íbamos a empezar por él, no. Pero cuando esté presente, porque tal vez no está escuchando, o tal vez sí, no sé. Sabemos.
Claro, no, habría que avisarle, qué sé sí. Yo, no sé.
Así que la próxima que esté presente, hacemos al revés y
es medio capicúa, porque como empezamos con el conductor, empezamos con la W y terminamos con la W, eso no está tan mal.
Sí, sí. Está bien, es orgánico.
Es orgánico.
Bueno, seguimos con el tangazo de esta semana que, bueno, son versiones tangueras de canciones de todos lados. Uh-huh. En este caso no es una versión tanguera porque es un paso doble. Pero el paso doble y el foxtrot tienen mucho que ver con el mundo tanguero. ¿Por qué? Porque la época en la que el tango estaba de moda y la gente en vez de bailar cumbia o reggaetón o no sé, las cosas que bailan ahora... bailaban tango cuando se juntaban, cuando tenían que celebrar, cuando había un carnaval o lo que sea, también se bailaban foxtrot y pasodoble. Pasodoble que es una música española, una música que viene de los desfiles militares, pero que después pasa al pueblo y se convierte en algo divertido, divertido, festivo y bastante alejado de lo militar. Bien. Se bailó mucho en la Argentina, todavía en las milongas que existen, y hay muchas, se baila algún que otro paso doble, algún que otro foxtrot, aunque mucho menos. El paso es bastante más rapidito y bastante más marcado que el del tango, que suele ser una cosa un poco más de deslizarse por el suelo y dar los pasos elegantemente. Acá se pueden dar alguna licencia para divertirse un poco más. Y tiene que ver con el éxito que tuvo Alberto Castillo en España, que fue con la orquesta de Jorge Dragone, que dirigía Jorge Dragone en realidad ya como solista, pero sus directores, uno de ellos fue Jorge Dragone y el otro Ángel Condercuri, fue con los dos y trabajó además en la televisión española. Y no solo eso, sino que grabó un montón de temas españoles. Vamos a escuchar uno de ellos. Pero el tango tiene una historia larga con España. Por empezar, a principios del siglo XX, graba el matrimonio Gobi, los papás de Alfredo Gobi, graban un disco en España. Después, desde el 20 hasta el 33, Gardel hizo 4 viajes a España y se hizo fanático del Barça. Gardel dijo, el fútbol no me interesaba. Comenzó a gustarme cuando vi jugar al Barcelona en esta ciudad tan simpática y agradable, dijo textual.
Discutible si el Barça es español.
Bueno, no, pero
preguntale a los del Barça.
En sus viajes por España...
Tal vez Gardel era catalán.
Y quién sabe.
Una mezcla de francés.
Pasa que Barcelona fue el epicentro de los viajes de muchos tangueros, no solo de Gardel, sino también, por ejemplo, de Cadícamo, que dijo que era la tercera patria del tango, Barcelona. Toma pa' vos. La orquesta de Canaro estuvo por allí en España en el año 27 y el trío Irusta Fugazot de Mare estuvo 10 años instalado en España, en distintas ciudades. Bueno, y hay una historia, una larga historia de el tango y España, y un punto alto de esa historia son estas grabaciones de Alberto Castillo.
Dicen que España tiene la sembra del beso más embrujado. Yo no lo quise creer, toda la vida he dudado. Una española me ha dicho, guapo, ven que te voy a besar. Desde esa noche he quedado para soñar. Por eso cuando me miras morena, me sale un grito de ley y es de cantar. Por eso cuando me miras morena, me sale un grito de ley y es de cantar. España, 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 música canticaré, en tus mujeres yo veo el mundo entero sanear. España, 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 España de mis amores, por ti no he brindado estas flores. España, España, España. España, música cantica en tus mujeres yo veo el mundo entero sanear. España, España, viva España, España de mis amores, por ti yo he brindado estas flores. España, España.
Este paso doble se llamaba A España. No España, como ustedes pensaron.
No, A España.
Lo sospechábamos.
Qué lindo paso doble. Y uno pensaba, qué populares son. Creo que siguen siendo para una franja de público que obviamente ha variado y tiene alguna cosa generacional. Las canciones españolas, sí. Obviamente el paso doble. Teatros en T, teatros que consagraban y consagran su programación íntegra. Zarzuelas, estas cosas. Y uno tiene, bueno, y la figura de Lolita Torres en los medios argentinos y todo esto, ¿no? Impresionante. Yo tengo unos cuantos pasodobles en mi repertorio, pero se los ahorro al público.
Qué pena, qué pena. Bueno, ahí pasaba Alberto Castillo, que se revelaba como un cantante español al que no se le entendía la mitad de las palabras, pero bueno, no importa, sonaba hermoso. Y eso que el tipo se llamaba De Luca. ¿Qué va a ser? Así son las cosas.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deportes.
El Mundial de Italia 90 siempre será recordado por su música y por los penales de Goico para jugar una nueva final del mundo. Lo escuchamos a Sergio Goicochea.
¿Cómo se hace para atajar un penal? En los penales siempre usé la misma táctica y estrategia. Yo me paré ante el cuarto penal de Yugoslavia teniendo la obligación de atajarlo porque pasaban arriba. Y cuando me paré ante Serena era atajarlo para pasar a la final del mundo. El último penal de Italia. Viene Serena, 1,93 m, zurdo, cerrado, técnicamente como yo más o menos. Entonces el tipo tenía que venir y me iba a romper el arco. Mi arco automáticamente se transformó desde acá, o sea, la mitad del arco hacia la izquierda. Después viene, le pega con el callo y me la clava allá arriba en el ángulo derecho. Bueno, ¿qué querés que haga? Pero era mi arco, por eso yo ahora estoy agazapado cuando y salgo con el cuerpo, porque sabía que podía venirme a la cabeza, a las rodillas, a los pies, acá arriba. Lo termino atajando con el cuerpo porque ese fue el estudio, ¿entendés? Cuando agachó el cuerpo y le puso el cuerpo arriba de la pelota, si me hubiera querido cambiar de palo, se hubiera dado cuenta hasta Feliciano, ¿entendés lo que te digo?
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la Radio Pública.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En La cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto, dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quechua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Martín Rodríguez, ¿puede ser el poema que prometiste?
Bueno, el poema que prometí es del poeta Enrique Molina, poeta argentino, poeta del siglo XX, clavado, porque nació en 1910 y falleció en 1997, un tipo que tuvo una vida así, marino mercante, viajero, vivió por América Latina, recorrió el mundo, qué sé yo, y fue fundador, y junto a Aldo Pellegrini, la revista A Partir de Cero, que es una especie de gran revista del surrealismo argentino. No es el poeta de esa tradición que más me gusta. Tiene una sola novela, se llama Una sombra donde sueña Camila O'Gorman, una novela que publicó en los años 70, es un novelón. Es raro esto que voy a decir. Creo que la mejor de su poesía está en esa novela, ¿no? Es una cosa, viste que a veces se dice los poéticos son los cuentos de Borges, bueno, en fin. Sí, tiene una prosa riquísima y esa novela es alucinante. Y sus libros hay de todo. Hay cosas muy buenas y hay cosas que... Pero bueno, les prometo que lo que voy a traerles es bueno, ¿eh? Es decir, y traigo este poema malísimo. No, a mí me encanta. Pero hace pocos días terminé de leer una novela que se llama El cuerpo es quien recuerda, de la joven narradora Paula Puebla, es su segunda novela, que es sobre los vientres subrogados, ¿no? Es una ficción, realmente la recomiendo muchísimo, se llama El cuerpo de quien recuerda, de Paula Puebla, un libro de Tusquets que acaba de salir. Y hay una pregunta ahí, que recorre la novela, que es que a mí me resulta un tanto perturbadora, que es, ¿qué relación se establece entre ese vientre, digamos, no sé, alquilado sería, de algún modo, y el bebé que se desarrolla y crece ahí adentro, ¿no? ¿Qué vínculo se arma en eso? Y es un lugar, digamos, una frontera a la que nos llevó la ciencia y que no tiene una posición sola, ¿no? Es decir, la novela, léanla, digamos, trama un tipo de vínculo y un tipo de historia sobre los vientres subrogados. Por supuesto que hay otras miradas y qué sé yo, pero es un tema muy complejo. Y justo encuentro un poema de Enrique Molina que se llama Vida prenatal. Y es un poema muy, muy, muy bonito, muy hermoso. Casi rimado, tiene un tipo de rima un poco irregular igual, pero que se lee con muy buen ritmo. Escuchemos.
Era el corazón de mi madre,
aquel tantán de las tinieblas, aquel tambor sobre mi cráneo, en las membranas de la tierra. La lenta piragua materna, un ritmo de espumas en viaje, una seda de grandes aguas, donde un suave trópico late, día y noche su ceremonia. No había día ni había noche, solo un hondo país de esponjas, toda una tribu de tambores. El corazón de un sol orgánico, un ronco sueño de tejidos. Yo era la magia y era el ídolo en el fondo de las montañas. Aquel tambor donde golpeaban las galaxias y las mareas, aquella sangre germinada por el vino de la Odisea. Vivir en un huevo de llamas, mezclando la tierra y el cielo, vivir en el centro del mundo, sin rostro, ni odio, ni tiempo. Crecía antiguo en la dulzura, con astrales ojos de musgo. Yo era un germen lleno de estrellas, un poder oscuro y terrible. Tu corazón, oh madre mía, resonaba como el océano, batía sus alas salvajes, su insaciable tambor de fuego. Yo te besaba en las entrañas, yo me dormía entre tus sueños en un país de rojas plumas, era tu carne y tu destierro. El paraíso de tu sangre, la gran promesa de tus brazos, oía el sol en su corriente, tu corazón lleno de pájaros. Aquel tambor de la aventura, aquel tambor de luna viva, la tierra ardiendo con su grito, una vida desconocida. Afuera todo era enemigo, las uñas, las voces, el frío, los días, las rosas, las uvas, y el viento, la luz, el olvido.
Bueno, el viento, la luz, el olvido. Molina leyó mucho a Borges, ¿no? La palabra olvido tiene, ¿no?, una patente borgiana clásica, tiene un lindo poema de un encuentro casual con Jorge Luis Borges. Si no me equivoco, Sáenz Barral publicó Orden Terrestre, y no me equivoco, nunca me equivoco, jamás, que es la obra completa, la obra reunida de Enrique Molina. Así que quienes buscadores de este poeta pueden encontrarlo. Ya lo publicó hace bastante, porque pensemos que su último libro es del 95, hacia una isla incierta, o por ahí. Y no tiene tantos libros tampoco, es una obra contundente, no es la más larga del mundo, no es como, no sé, te compras el ladrillo de Juan L. Ortiz y, ¿no?, más o menos edificas una casa, porque es un bodoque gigante, valiosísimo, ¿no? Es como, diría, oro puro. Enrique tiene algunos libros importantes. Hay uno que es difícil de traer en un poema, que se llama Monzón Napalm, que tiene una edición original hermosa que yo compré, la conseguí en plena pandemia, me dediqué a buscar libros así, versiones originales, ¿no? Los primeros, digamos, ejemplares, las primeras publicaciones de varios poetas, y de Enrique busqué Monzón Napalm, que es un libro del 68, y es, diría, el único libro político en sí, además de Una sombra donde sueña Camilo Gorman, que es toda una mirada sobre el rosismo, y eso tiene resonancia histórica, obviamente, y política. Pero este Monzón Napalm también es un libro de Enrique Molina donde se juega un poco con todo el tema de Vietnam, ¿no?, y el tema de la guerrilla. O sea, es un extraño libro político que como objeto es realmente precioso, y de los libros de poesía es el que a mí más me gusta en sí, Monzón Napalm. Este poema, La vida prenatal, es un poema precioso que está, digamos, inserto en su obra, que, insisto, al juicio de Martín Rodríguez, bueno, tiene momentos muy buenos, momentos a lo mejor más atados al programa surrealista, y también tiene ese novelo.
Tengo un mensaje que acaba de llegar de Elsa desde Córdoba. Dice, ¿en cuál de esos libros encuentra el poema que leímos?
Qué mala que es Elsa. Porque Elsa es el enemigo, me doy cuenta, gran lectora, pero temía que...
¿Eso lo podemos decir en un ratito?
No, espera, porque esto es radio en vivo, viejo, esto es...
Bien, cosa vamos a poner la tetralogía de Wagner.
Radio Verdad.
Radio, sí, vamos a buscar.
Lo que pasa, yo le voy a decir una cosa, este poema está en Amantes Antípodas.
Bien.
Es un libro de 1961, pero no va a conseguir Amantes Antípodas. Entonces... Sí le digo a Elsa, bien, la querida Elsa,
sí,
que sí se consigue Orden Terrestre, que publicó Sáenz Barral, que es la obra completa de Enrique Molina.
Qué tranquilidad.
Esto sí que es radio en vivo, ¿eh? La radio interactiva. Es impresionante. Martín Rodríguez, qué columnaza.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Mensaje de Mónica desde Olivos, dice, los tarifazos energéticos estaban planeados y se empezaron a implementar en el mundo desde mucho antes de la guerra Ucrania-Donbass-Rusia, que es una gran excusa para Estados Unidos, Europa y los gobiernos que se les someten. Creo que Argentina fue el primer laboratorio. Vamos a escuchar ahora a Mercedes Sosa con Antonio Tarragorros, haciendo de Antonio Tarragorros, María va.
Mira rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero, palmar estero. María va, y sola siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano. Por el tabacal, su paso María va, y se bebe el sol, que huele a duende, María va.
Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte María olía tu pueblo. Un tren perezoso de sueño y de sueño, a calle regada María olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte María, olía tu pueblo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Todo tiene que ver con todo, más o menos. Pero, a veces sí, a veces no, bastante. El presidente Alberto Fernández fue a dar clase a la Universidad de Buenos Aires. Le gusta hacerlo, da clase hace muchísimo. No, es decir, es una gestualidad, obviamente, pero no es una impostura, porque le gusta dar clases, es profesor de hace muchísimos años, es hombre de buena formación jurídica y demás, de ahí, y fue adjunto de Esteban Ríos, un capo del derecho penal, una figura notable. Y entonces, con absoluto desparpajo, vuelvo a un punto de todas estas discusiones que hay en torno de las causas, vialidad, que sé menos, pero que tuve la suerte de aprender de derecho penal con el doctor Esteban Rigui en los últimos años, siendo él procurador y yo su amigo, y un poquito su discípulo y qué sé yo, maestros de ese calibre, que la confusión entre la asociación ilícita y la responsabilidad mediata. Yo sé que es medio complicado esto, pero te dicen, asociación ilícita, ¿cómo puede ser que hayan condenado a Videla si no lo vieron tirar ningún tiro? ¿Por qué hubo asociación ilícita? No, porque hubo responsabilidad inmediata. ¿Qué es lo que se llama ser autor intelectual o formar, que es otra cosa? Asociación ilícita es formar una banda, un grupo para específicamente delinquir. Es un delito que se superpone a otros delitos. Porque en general, si vos formás una asociación ilícita, si vamos a formar una mafia, nosotros tres ya andamos. ¿Nos vamos a formar una? ¿Para qué? Para cometer delito. Después nos cometemos nosotros, viste, que somos medio bobas, que no somos, que hay momentos que no nos gusta el periodismo, nos gusta la radio, pero otras cosas no. Bueno, no hacemos nada, no cometemos ningún delito. No hay eso, no hay, no, entonces no hay asociación ilícita. Es un delito que encastra con otro. Para que la banda, si no, se queda en pura intención, no hay tentativa de asociación ilícita. Responsabilidad inmediata, que es, bueno, hay alguien que no participó en el hecho, pero que lo provocó, lo generó, lo organizó y demás. Es distinto, es distinto. La idea de que el Estado sea asociación ilícita es muy chocante y rechazada por la jurisprudencia. No se aplicó en el famoso juicio a la Junta, o sea, las condenas a los jefes militares y de las otras fuerzas, los jefes de las Fuerzas Armadas, se aplicaron por tormentos, desapariciones, homicidios, etcétera, pero no por asociación ilícita, no por eso. Y esos eran más de tres, eran nueve. O sea, todo esto, esa discusión se sostiene porque hay ganas de macanear y porque hay ganas de buscar una homología que no tiene ningún sentido. Otra cosa a desarrollar, que es más complicada, por ahí otro día te la digo más larga, pero es, en definitiva, acá se está discutiendo uno de los delitos más comunes que existe en el mundo y que seguramente, por lo menos, pueden haber existido en la Argentina y pueden existir, que es los sobreprecios en la obra pública. Ese delito es un delito económico. Y es un delito económico que cometido por funcionarios es grave y que supuestamente, en general, tiene que tener, en este caso tiene, una contraparte en el sector privado. Pero la hipótesis de que ese delito sea tan grave como para tener un, o sea, hay que adornarla mucho. Porque si no, es un delito económico que cometido por autoridades es severo, que tiene una pena agravada por muchas cuestiones, pero que básicamente es un delito contra el patrimonio que inclusive a tantos años de haberse cometido hasta podría estar prescripto. Para todo eso se inventa la asociación ilícita y eso es lo que a veces me da un poco de bronca cuando algunas personas que no saben ni medio hablan y cuando algunas que saben se hacen los burros.
Vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en todo el país. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja avanzó con prorrogar una serie de impuestos nacionales.
El oficialismo en la Cámara de Diputados, en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, logró avanzar con el proyecto de prórroga de una serie de impuestos nacionales hasta el 31 de diciembre de 2027. Juntos por el Cambio, el principal bloque de la oposición, anunció que rechazará esta iniciativa cuando llegue al recinto. Al momento de su intervención, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, defendió esta iniciativa. Le escuchamos.
El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo y tampoco está alcanzando el abecedario para contemplar las exenciones, porque realmente uno tiene que analizar la estructura del impuesto y ver dónde se está produciendo algún tipo de daño o no cumplimiento del objetivo de ese impuesto. En el caso de créditos y débitos, obviamente este listado de exenciones reflejan la necesidad que se tiene para que no alcance operaciones que no deba alcanzar y también para aliviar aquellas que realmente necesitan un tratamiento especial.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El abuelo de Lucio Dupuy pidió que se investigue al establecimiento escolar al que concurría el niño, que fue asesinado por su madre y su pareja.
Ramón Dupuy reveló que el gobernador Cilioto le expresó que todo responsable del cruel asesinato de Lucio tendrá que dar cuenta de sus responsabilidades en la justicia y no le va a temblar el pulso para que quien tenga responsabilidades que la asuma. Ramón Dupuy sostuvo que deben investigarse las responsabilidades en el área de educación y de salud. Lucio iba al jardín de infantes lastimado y quebrado. La jueza de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, no hizo un seguimiento de cómo vivía Lucio en Santa Rosa. El juicio por el crimen de Lucio Dupuy comienza el 10 de noviembre al 22 de diciembre aquí en Santa Rosa, capital de La Pampa. La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valente, y su pareja, Abigail Páez, están presas en una cárcel de San Luis, acusadas de haber asesinado a Lucio a golpes. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Datos del tiempo.
En San Luis, temperatura 26 grados, humedad 18%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 24 grados 3 décimas, humedad 46%, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi.
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional.
La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
Miguel Fernández, con las películas más taquilleras de la Argentina, ¿de cuántos años? ¿De los últimos?
De los últimos 20.
20 años del siglo, prácticamente.
Exactamente, sí. Decíamos que la película de Adrián Suar, 30 noches con mi ex, recuperó buenos números de taquilla, que desde hacía tiempo que no se veían, desde el principio de la pandemia. Entonces, bueno, nos permite eso, hablar de las últimas películas que lograron superar el millón de espectadores en Argentina. En los últimos 20 años, nada más 19 películas lo lograron. Así que vamos a repasar ese listadito. En el primer puesto no hay mucha sorpresa, la película más taquillera es Relatos Salvajes, la película de Damián Cifrón, de el creador de los simuladores. En su momento hizo 3.900.000 y pico de espectadores, la película nominada al Oscar. Se dice que es la más taquillera de la historia del cine argentino. Los números están dudosos, hablan todavía de que Deshonra, de Daniel Tiner, sigue siendo con 4 millones la más taquillera.
En una época en que la población era mucho menor, aparte.
Claro, sí.
En proporción, ¿no? Gana. Mucho menor.
Y las cifras, bueno, no están tan claras, lo de los tickets cortados, pero bueno, habría superado por lo menos a Nazareno Cruz y el Lobo, que era otro éxito del 75. Digamos que de los últimos 70 años, para estar seguros, Relatos Salvajes es la más exitosa. La segunda es El Clan, de Pablo Trapero, la historia de Arquímedes Pucho y su familia, la película con Guillermo Francella en su papel, en el papel principal, una película que metió 2.600.000 espectadores. Y la tercera, la que completa el podio, es otro thriller también, no hay comedias en estas tres primeras, es El secreto de tus ojos, de Juan Campanella. La película metió 2.470.000 espectadores y se ganó el Oscar. La número 4 es Metegol, repite Campanella con una película animada, 2.115.000. Y la quinta es la más reciente, de Ariel Winograd, El robo del siglo. La película sobre el asalto al Banco Río, repite Francella, que le termina ganando en las 5 primeras a Ricardo Darín. Francella tiene 3 películas, Darín nada más tiene 2, y hasta ahí las 5 películas que llegaron a los 2 millones de espectadores. Después las que vienen quedaron por menos, quedaron más cortas. Me casé con un boludo, es la sexta, esa se quedó cortita, llegó a 1.985.000. es de Juan Taratuto, la película con Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli, repetida de equipo de Un novio para mi mujer, que va a aparecer más adelante en la lista. En el séptimo lugar, Patorucito, la animada, la película basada en las historietas de Dante Quinterno. En su momento metió 1.895.000 espectadores, apurado en una secuela, salió 2 años después con números bastante inferiores. Después viene La Odisea de los Giles, otra bastante novia, con Ricardo Darín, 1.785.000. Corazón de León, la novena, la película que Francella hacía de enano, la de Marcos Carnevale, 2013, 1.700.000. Y cierra las 10 primeras, Mamá se fue de viaje, de Ariel Winograd, otra comedia, esta con Peretti, con Carla Peterson, un formato que le garpó, le funcionó bastante bien. Hubo remakes en México, en España, en Italia, en Francia, esa comedia estuvo bastante bien. En el número 11 aparece Rodolfo Ledo por primera vez, con Papá se volvió loco. Rodolfo Ledo es un director que tiene un prontuario acá en este, aparece por primera vez en esta lista, la de Francella haciendo de las suyas en República Dominicana, 1.500.000 espectadores metió. Era antes de que Francella pasara a meterse con eso del prestigio, como le tiró Emilio Dizzi en su momento. La número 12, la nombramos recién, Un novio para mi mujer. En el puesto número 13, El ángel, de Luis Ortega. 1.300.000 espectadores, otro thriller biográfico.
Película
muy buena, sí. También basada en la vida y en los crímenes de Carlos Robredo Pluch. Y las que vienen a partir de ahora son las que llegaron al millón de espectadores, no tan cómodas, no tan sobradas, pero igual superaron esa barrera. Rodolfo Ledo repite con Bañeros 3 Todopoderosos, 1.095.000 espectadores, dio pie a dos secuelas más, a la 4 le fue bastante bien también. En el número 15, El fútbol oyó, otra de Suar, esta vez con Julieta Díaz, metió 1.065.000. Apasionados es la más viejita de esta lista, desde el 2002, de Juan José Jusid, con Pablo Echarri y Nancy Duplá, una comedia romántica que hizo 1.060.000. Tesis sobre homicidio, con Ricardo Darín, un thriller, en el 2013 hizo 1.030.000. Luna de Avellaneda, secuela de vuelta a Darín con Campanella, 1.025.000 espectadores. Y la última, ahí nomás, 2 más 2, una última de Suar, 1.005.000 espectadores, por un pelito llegó al millón. Bueno, agradecemos ahí los datos de Ultracine, de otros cines también, los datos de fiscalización del Inca que nos permiten ver estas 19 películas. A nivel de actores no hay muchas sorpresas, sabemos que Ricardo Darín, Francella, Suar son los más convocantes. Francella y Darín tienen 5 películas cada uno, Adrián Suar 4. El director que más películas metió en la lista es Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, Metegol, Luna de Avellaneda. Un nombre que se repite bastante en la lista, pero que no es de los que saltan a primera vista, es Axel Kuchevaski. Vinculado a la producción, hizo 7 de todas las películas que están ahí, y con Axel Kuchevaski viene atrás Telefe, que es la gran productora de estos contenidos tan exitosos, y en ese sentido también vienen las distribuidoras, películas que son distribuidas por Disney primero, la gran mayoría, por Warner después, son las que se quedan con estas películas de alto perfil, que llevan a mucha gente a las salas. Alguna ausencia notable, Natalia Oreiro, en estos 20 años,
no hay derecho.
No llegó al millón de espectadores.
Epa.
Gilda estuvo bastante cerca, claro. Metió 955.000 espectadores. Digamos que de todas formas es un número simbólico el millón, 955.000 espectadores. Es una cifra considerable, pero no llegó. Y ya que estamos con estos números, pensemos en lo que los números no nos están diciendo. Porque bueno, en la Argentina definitivamente se está produciendo cine, ¿no? A mediados de los 50, el promedio de películas que se hacían eran 40 por año. Ese promedio empezó a bajar a partir de los 70... A partir de los 80 se pronunció y llegó a su piso en los años 90, que entre el 89 y el 94 el promedio de películas que se habían hecho en la Argentina eran de 12 por año. Se hizo la nueva ley de cine y con eso se reformó todo, y ahora la cantidad de películas que se producen en el país por año es significativamente mayor. Creo que el promedio de los últimos 15 años son 160 películas por año, es bastante más. Un ejemplo prepandémico es en el 2018, se estrenaron 238 películas, es un récord no solo para el país, sino también para Latinoamérica. El tema pasa a ser entonces si esas películas se están viendo. ¿Quién está viendo esas películas? Ya tenemos aceitada la cuestión de la producción, hay que pensar en la distribución, ¿no? ¿Cómo hacemos que esas películas se vean? Estábamos hablando recién de 19 de estas películas que lograron superar el millón de espectadores. Es un lindo número, pareciera como que todos los años hubo alguna película realmente muy exitosa. En los últimos 15 años, para poner más números contundentes, se estrenaron casi 2.500 películas nacionales en los cines. En estos últimos 15 años, 2.500. ¿Cuántas no superaron los 100.000 espectadores? 2.400 casi. Es la vasta mayoría, ¿no? De esas 2.500 películas hay 400 solamente que superaron los 10.000 espectadores. O sea que son números bastante contundentes. Podríamos decir cuántas no llegaron a los 1.000, cuántos no llegaron a los 100. Son datos que el Inca los tiene, pero las cifras hablan por sí solas, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar al público a las salas? ¿Cómo hacemos para convencer a esa buena parte de la población que no tiene ganas, pero para nada, de ver una película nacional excepto que sea una con Darín, una con Fracella, una con Suar, ¿de qué manera se puede empujar o sostener a esa película a la que le cuesta llegar a los 10.000 espectadores? ¿No? En este 2022 se estrenaron por ahora 136 películas. En lo que va del 2022, 136 películas, solo 8 superaron los 10.000 espectadores. La de Suar, por supuesto, ya lleva más de 400.000 espectadores en las salas, pero la amplia mayoría, más de 90 de estas 136 películas, no llegaron a las 1.000 entradas vendidas. Hay películas notables que en estos últimos años no han llegado a los 10.000 espectadores. Las Buenas Intenciones es una, Badur Ogar, Errante Corazón, Un Crimen Común, Jesús López, Esquirlas, todas películas buenísimas que no llegaron a meter 10.000 espectadores en las salas. En Argentina se está produciendo cine, pero va por caminos opuestos lo que es la cantidad de películas que se producen, que estamos por arriba, estamos primeros a nivel en América Latina, la cantidad de películas que se están produciendo, pero el público que asiste a verlas nos tiene en el otro sentido, estamos por debajo de todo el promedio de América Latina. Son temas como para seguir pensando, ¿no? Los datos están.
Interesantísimo lo que es, interesantísima la reseña, uno se engancha más, obviamente, cuando escucha los directores, los titulares de las películas, actores, actrices. Desde ya, cuando a veces se estrena una película, inclusive en salas vinculadas a Inca, como Gomón y demás, y uno escucha decir, hay que ir porque necesitan tener X cantidad de espectadores. ¿Cómo funciona eso?
Claro, sí. Generalmente lo que se pide es que vayan en la primera semana. Los cines suelen dar unas pantallas para que se proyecte la película y tienen que llegar la película a cumplir un determinado porcentaje de entradas vendidas.
Claro.
El tema es que si es una película nacional menor, los cines multipantalla que tenemos, la gran mayoría son cadenas, ¿no? Quizás asignan esa película, pero la asignan en un horario o en dos horarios, una película a la noche o una función a la una de la tarde, que es muy difícil que cubra ese porcentaje. Si esa película en la primera semana no llegó a cumplir con ese porcentaje que se tiene asignado, ya para la segunda semana ya no está. Entonces por eso es fundamental que las películas se vayan a ver en la primera semana, o por eso es tan importante, ¿no?
Interesantísimo, interesantísimo lo que contás, y interesantísimo estas cuestiones que tienen que ver también con, hay discusiones que son clásicas, yo no soy especialista, vos sabes un montonazo, pero hay discusiones que son clásicas, que es decir, vos tenés que tener una producción muy vasta donde haya cine experimental, cine intelectual, entre comillas, determinado cine exigente y demás, para que haya a la vez determinado tipo de películas. O sea, en definitiva, el cine no surge por generación espontánea, y es bueno que existan distintos tipos de film, que no todos sean taquilleros. Eso hace a una dimensión cultural que la Argentina tiene muy amplia, en el cine, en el teatro, en sus creaciones. La Argentina es un país donde la actividad cultural es muy amplia. Lo que pasa que en las industrias talla, bueno, la guita, digamos, ¿no? La necesidad de los recursos.
Y sí, eso, el cine no deja de ser un negocio. Y
¿las de los Óscares cuándo tuvieron?
La de los Óscares. Bueno,
nosotros tuvimos dos. Tuvimos la historia oficial, ¿no? Y sí. El secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos es la tercera más taquillera de estos últimos 20 años.
El secreto.
Sí, para buscar la de la historia oficial hay que ir más datos, hay que buscar un poco más. Hay películas que han superado los 2 millones de espectadores a lo largo de los años, ¿no? Tenemos Camila, Nazareno, Cruz y el Lobo, tenemos Camila, La Tregua, hay un montonazo de
los 20 años.
Sí. Si vamos a toda la historia, hay un montón más, pero bueno, hay que esperar. Hay datos que dicen que posicionan muy bien a Argentina en 1985 de cara al... Salió en una nota de un medio internacional que la pone como entre las principales candidatas para ver si llega al Oscar a la nueva película de Darín, que se va a estrenar dentro de poco. Vamos a ver si esa película también es una de las que puede llegar, ¿no?, a superar esa elusiva barrera del millón de espectadores.
En 1935 la película de Santiago Mitre.
Claro, la película de Santiago Mitre, que es sobre la historia del juicio a las juntas. Es estrictamente la historia de...
Claro, y esa tiene perfil con Ricardo Darín, con Peter Lanzani, tiene perfil de ser una película que convoque mucho. Santiago Mitre viene de estrenar La Flor, una película bárbara, que la recomendamos acá, una película realmente muy buena. Daniel Hendler, el protagonista, esa película metió un poco más de creo que 13.000 espectadores, es una cifra también bastante pequeña, ¿no?
Más de autor, además, ¿no? Mitre, esa película es una apuesta más de...
Sí, pero me parece que 13.000 espectadores le queda corto. Son películas que pueden encontrar su público y generalmente no tienen el tiempo como para hacerlo.
Miguel Fernández, gracias.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El derecho al trabajo no tiene botón de pausa, ¿no?
El progreso no tiene botón de pausa.
La gana de emprender no tiene botón de pausa.
Hace más de un año que todos los meses se crean puestos de trabajo, bajando la desocupación a 7 puntos, la menor de los últimos 6 años. Avanzar sin dejar a nadie atrás. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Hija, avísame si llegaste bien.
Hola, ma, llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, ma.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial.
Finalmente los emisarios llegaron a la concentración.
Una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional. Historias impensadas, curiosidades deportivas, papelones y locuras poco conocidas sobre los campeonatos mundiales de fútbol.
Después del partido ante Uruguay, Milán.
¿Por qué la camiseta que se usó contra Inglaterra en el 86 tiene un escudo distinto?
¿Qué sería de los mundiales?
¿Cuál es la historia detrás de las canciones de los mundiales? ¿Cuáles son los papelones más groseros y menos conocidos de la Copa del Mundo? Un contenido original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Con Mauricio Macri y su fórmula jubilatoria, los jubilados perdieron el 20% de lo que ganaban con la fórmula de Cristina Fernández. Las tarifas subieron un 3.000% y cuando perdió la FASO permitió una corrida que el dólar saltó de 20 a 45 pesos. A nadie nos gusta el ajuste, por supuesto, pero decir que no hubo ningún ajuste del 2001 para acá es una inexactitud. Abrazos.
Bueno, qué dato que nos aporta Mariana, que Gardel era hincha del Barcelona. Impresionante, no le gustaba el fútbol, pero fue a España, se hizo hincha del Barcelona y le empezó a gustar. Impresionante.
Bueno, era de Racing.
Era de Racing.
Eso es lo que dicen. No le preguntes a Horacio Pagani que te va a decir cualquier cosa.
¿Qué te va a decir? Pagani, ¿qué dice?
Pagani dice que a Gardel no le interesaba el fútbol, que lo dijo el propio Gardel, ¿no? Cuando
los burros,
vio al Barça. Que es lo que le interesaban a los burros.
Los burros, porque le hace... Ya. Pero el fútbol, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces debía ser... ¿Qué? Uruguayos y franceses les gusta el fútbol. A los argentinos, ¿de qué debía ser? ¿De dónde debía ser? ¿San Marín? ¿Dónde?
No sé. Yo qué sé.
No, era un misterio. Qué tremenda cuestión la discusión sobre los alcances de la política económica y demás, que ciertamente por ahí justo hubo un mensaje de oyente diciendo no se había comentado esto y ese mensaje había llegado se grabó posiblemente minutos antes de que Martín lo comentara, dijera por cierto que forma parte de realidad, dijera que es agenda. Algo que también viene ocurriendo, que al gobierno también le está costando de desarrollar, es algo que desde un primer momento comentamos que tenía sus dificultades, que es la cuestión del aumento o no aumento, del aumento a los trabajadores registrados, que son, dentro de las dificultades y por cierto también con muchas diferencias en su interior, o sea, en ese conjunto, pero los trabajadores registrados del sector privado son los que tienen por lo menos algún recurso para defenderse de la inflación, que son las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas son a la vez un piso de acuerdo entre los distintos dirigentes sindicales, más combativos, menos combativos, más esto, más lo otro, menos, más. Todos quieren que haya convenciones colectivas porque es casi, es una especie de razón de su existencia, digamos, es lo que lo justifica y demás. Pero a la vez, desde un primer momento, Sergio Massa lo habló y se venía hablando de antes, estaba latente la posibilidad de que hubiera un aumento de suma fija, o sea, que se agregara a los sueldos una suma fija o un bono, que no es lo mismo, un bono era por una vez, la suma fija era agregada al salario, y la hipótesis tal vez era esperar que cerraran unas cuantas de las paritarias. Las paritarias este año son casi, digamos, no sé, el miércoles tenemos paritaria, ¿no? Y la semana que viene, no sé, en un mes o dos, porque corren carreras contra la inflación y se reabren con altísima frecuencia. En el camino, eso supuestamente se iba a discutir en un encuentro a realizarse no en el ámbito del Ministerio de Trabajo, donde se realizan habitualmente las convenciones colectivas, sino más bien en el de Economía, o sea que, digamos, que de alguna forma Sergio Massa se iba a hacer pie de eso en términos truqueros. Reunión difícil, porque anda a decirle a las patronales que paguen, decirle fácil, lo que es difícil es conseguir que lo haga. Y entonces esto viene resultando muy cuesta arriba de que empezó el gobierno de Alberto Fernández, hubo muchas conversaciones, muchos encuentros, y más bien los resultados fueron frustrantes, o no hubo grandes resultados. A la vez, Alberto Fernández hace un rato ya, hará dos semanas por lo menos, agregó otro anuncio que no es idéntico al anterior, pero que tiene una zona gris, que es, vamos a hacer un encuentro para pactar, no uso esa palabra el presidente, algo así como un plan de estabilización, un acuerdo de precios y salarios, un plan transitorio, un acuerdo de precios y salarios por 60 días. Lo mismo, entre las mismas centrales. Las dos iniciativas juntas, muy complicado. Una reemplaza a la otra, muy difícil que estén las dos. Y muy difícil también de realizar, porque las empresas formadoras de precios que pueden tener espalda para aguantar eso son las grandes empresas, son los grandes expendedores, son los supermercados e hipermercados. Esto se vivió inclusive durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y en todo caso, esos encuentros no se vienen realizando, y hoy esta semana ya estamos a miércoles, chiste, chiste, y entre si no hay ni siquiera menciones de una convocatoria, ya no se realizaría. Son una dificultad y un desafío para el gobierno, porque de nuevo, ese sector no es la totalidad de la clase trabajadora, ni por asomo, y es dentro de todo el más tutelado, y de todas formas también está golpeado por la inflación. Cuestiones para seguir conversando y discutiendo en los próximos días. No me digas que no hablamos de cine porque hablamos, no me digas que no pusimos música porque pusimos, nos guardamos como sorpresa, revelamos de qué equipo era hincha, de equipo europeo sí. Era hincha Gardel. Mañana venimos con otro batacazo de esa naturaleza, o sea que hay sobrados motivos para que vuelvas a acompañarnos. Estaremos acá de 3 a 5 de la tarde. Ahora nos vamos con buena música, Fossati.
Escuchando a Abel Pintos, que va a cantar La Llave.
La soledad se hace carne en mí. La noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz. Te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo. De eso no sabía que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. Palabras y escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedir la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón.